En COPE Madrid tienes más. Más actualidad, más cobertura, más cerca.
106.3 de FM y en Onda Media en el 999. COPE Madrid.
Las 8, las 7 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
¿Qué tal están? Muy buenos días y bienvenidos si se incorporan a esta hora a la mañana de COPE del fin de semana. Desde las 6 de la mañana estamos contando noticias, noticias en este domingo 13 de abril, domingo de Ramos. Lo primero que hacemos a esta hora es buscar la previsión del tiempo en nuestro país en un día tan especial. Daniel Trigo, buenos días.
Buenos días. En principio, las procesiones de la Borriquilla que hoy se celebran en toda España podrán salir sin miedo a la lluvia, su principal enemigo. Las precipitaciones, en todo caso débiles, quedarán relegadas este domingo y, en el caso de la península, al Pirineo, y se habla de posibilidad solamente. El Cantábrico amanecerá con nubosidad media y alta para irse despejando a medida que avance el día. El resto de la península gozará de un tiempo bastante estable, con nubes bajas a primera hora y posibilidad de bancos de niebla en el centro peninsular, especialmente en las provincias de Castilla y León, y a primera hora de la mañana. Y paradojas de la meteorología. La parte mala, en lo que al tiempo se refiere, se la lleva este domingo de Ramos las Islas Canarias. El viento y la lluvia pueden dar más de un quebradero de cabeza en el archipiélago a quienes quieran disfrutar de una procesión tranquila. Se prevé, según la Agencia Estatal de Meteorología, que sople viento fuerte con rachas muy fuertes en las islas occidentales y que caigan precipitaciones localmente fuertes o persistentes en las islas de La Palma y El Hierro. Las temperaturas, por lo general, experimentarán hoy un ligero ascenso.
Pues del tiempo vamos a estar muy pendientes durante toda la Semana Santa. Hoy domingo de Ramos, son muchos los actos que se extienden por nuestro país, muchas procesiones para celebrar el inicio de la Semana Santa en Palacios.
La procesión de la Borriquilla es la que da el pistoletazo de salida a las procesiones de Semana Santa. Salen prácticamente todas las ciudades y pueblos españoles, acompañados y rodeados por miles de niños, que son junto con Cristo los grandes protagonistas. Se representa así la entrada de Jesús en Jerusalén. Como pequeñas anécdotas y para endulzar el día, muchos niños decoran hoy sus palmas con chocolates y caramelos. Es una tradición no religiosa, pero que le da una nota de color especial al Domingo de Ramos. En Andalucía, además, es característico que los mismos cofrades salgan a las calles a tocar y pregonar el inicio de esta Semana Grande. Y por último, recuerda que, como dice el refrán, hoy Domingo de Ramos, quien no estrena algo, se le caen las manos.
La mañana.
Fernando de Aro. COPE. Estar informado.
Por lo demás, en nuestro país estamos muy pendientes a esta hora del incendio que afecta a la isla de Ibiza, concretamente a Escubels, y que obligaba ayer por la tarde al desalojo de 100 vecinos. Estamos al habla con el comandante Barrachina del 3er Batallón de la Unidad Militar de Emergencias, que se encuentra allí en la isla, en Ibiza. Comandante, buenos días.
Buenos días.
¿Se han reanudado las labores de extinción?
Sí, bueno, se han reanudado, no, han continuado durante toda la noche. Desde que llegamos aquí, pues dos equipos ya con herramienta ligera al principio y luego ya con dos autobombas que nos ha prestado la comunidad autónoma, pues hemos estado trabajando junto con el resto del dispositivo.
¿Cuántos efectivos de la Unidad Militar de Emergencias hay en estos momentos trabajando en la zona?
Pues en este momento el barco ha llegado sobre las 6 de la mañana, el barco que traía los medios pesados de la sección que va a estar trabajando durante todo el día. En total estamos 118 efectivos y unos 20 y tantos vehículos, más de 25 vehículos.
¿Están siendo difíciles las labores de extinción de este fuego?
Bueno, las condiciones de esta noche han sido muy favorables y la verdad es que se ha trabajado con tareas de liquidación y de remate. Prácticamente no ha habido focos activos y nos hemos limitado a ese tipo de maniobras.
No sé si tiene usted información sobre los vecinos que fueron desalojados. ¿Están fuera de sus casas? ¿Han podido volver?
Los vecinos, sí. Una conversación que he escuchado con el director de extinción y con un concejal del ayuntamiento, pues siguen alojados en hoteles. pero que la previsión es buena también para ellos, ¿eh?
¿Hay alguna previsión de cuándo puede estar extinguido el incendio o no podemos hacer esa previsión?
Esa previsión la tendría que hacer el director de extinción. Yo le puedo decir que las condiciones ahora mismo son muy buenas, de condiciones meteo, y bueno, los medios aéreos están empezando a trabajar ya desde primeras horas de la mañana, y yo creo que pinta muy bien, pero en estos casos nunca hay que ser cauto.
Bueno, pues nos quedamos con esa noticia positiva. Comandante Barrachina, del 3er Batallón de la Unidad Militar de Emergencias, gracias por estar con nosotros en la mañana de fin de semana. Buenos días.
Adiós.
En el terreno político, la crónica informativa de este domingo viene marcada por la supuesta paz firmada entre los socialistas andaluces e Izquierda Unida. Lo único que ha hecho, sin embargo, esa paz es dar más alas a este último partido, a Izquierda Unida. Y es que después de que la presidenta andaluza, Susana Díaz, salvara el gobierno devolviendo las competencias de adjudicación de vivienda a la Consejería de Fomento, la secretaria general de Vivienda, Amanda Meyer, de Izquierda Unida, aseguraba ayer en sus redes sociales que se van a alojar a 9 familias más de la Corral Utopía de Sevilla ahora que vuelven a tener las competencias. De esta forma, los socios de gobierno andaluz tensan un poco más la cuerda, dando ahora vivienda a 17 familias, pese a que los socialistas insisten en que el acuerdo alcanzado y que suponía firmar la paz solo contemplaba el realojo a 8. El coordinador general de Izquierda Unida allí en Andalucía, Antonio Maillo, se felicitaba ayer por haber conseguido lo que querían. Dice que una vez recuperadas las competencias, ha vuelto la normalidad al gobierno andaluz.
No, todo está igual porque la actuación de la Consejería de Fomento y Vivienda sigue adelante. Por tanto, lo que ha variado ha sido una actuación que no tenía que haberse producido nunca y una actuación que se ha rectificado, ¿no?
Postura a la de Izquierda Unida defendida y apoyada por la dirección nacional. Ayer su líder, Cayo Lara, apoyaba precisamente a Maillo en un acto en Málaga. Allí decía que el decreto firmado por la presidenta, por Susana Díaz, demuestra que la Consejería de Vivienda andaluza ha actuado siempre conforme a la ley.
La restitución de las competencias de nuestra consejera lo que ha venido a determinar es que la actuación ha sido legal, ha sido justa y ha sido verdadera.
Desde el PSOE andaluz, su secretario de organización, Juan Cornejo, aseguraba que ha quedado claro, tras el acuerdo alcanzado en la madrugada del sábado entre los socialistas andaluces y Izquierda Unida, que se ha cumplido la legalidad y que se cumple también la igualdad de oportunidades.
En ningún momento se ha planteado abandono de ningún gobierno de coalición. Hemos concurrido ambas formaciones en la verdad y hemos concurrido ambas formaciones cuál era la solución. Y ese es el acuerdo producido, que no es sino cumplir la legalidad y dar igualdad de oportunidades a todos los ciudadanos y ciudadanas.
Y a pesar de todo este lío, como no podía ser de otra forma, también desde la Dirección Nacional de los Socialistas se valora positivamente el acuerdo. Concretamente el número 3 del PSOE, Óscar López, aseguraba ayer que el hecho de que se hayan resuelto las diferencias demuestra que el gobierno andaluz, que el gobierno de Susana Díaz, es un gobierno sólido.
Es un gobierno sólido y además creo que la presidenta andaluza, Susana Díaz, ha demostrado desde luego firmeza en la aplicación de la ley, pero también mucha sensibilidad social para el drama de miles de familias que se han visto afectadas por los desahucios.
No lo ven así en el Partido Popular Andaluz, que creen que Susana Díaz ha hecho, dicen, un ridículo espantoso con toda esta situación y que la solución final lograda, devolviendo esas competencias a la Consejería en manos de Izquierda Unida, demuestra que el gobierno de los socialistas está siendo rehén de un partido radical. María Dolores López es la secretaria de los Populares Andaluces.
¿Hasta cuándo va a seguir usted siendo rehén de un partido radical? ¿Hasta cuándo va a seguir usted guardando silencio? ¿Hasta cuándo va a seguir usted huyendo de los problemas de Andalucía?
Lo que está claro es que ese acuerdo no es más que un parche que va a servir para mantener el gobierno entre PSOE e Izquierda Unida, pero que va a haber, desde luego, nuevos problemas, nuevos enfrentamientos, porque está claro que lo que ha sucedido en las últimas 48 horas allí en Andalucía solo está dando más aire a Izquierda Unida, que ahora se siente mucho más fuerte en ese gobierno andaluz, lo que va a dar más dolores de cabeza, sin duda, a Susana Díaz. Por lo demás, Mariano Rajoy presentaba ayer a su candidato a las elecciones europeas, a Miguel Arias Cañete. Justificaba el presidente del gobierno ante los suyos que haya tardado tanto tiempo en desvelar el nombre del número uno de las listas populares.
¿Qué hay del candidato del Partido Popular a las europeas? ¿Por qué no lo presentan ya? ¿Por qué tardan tanto? Hemos reservado lo mejor para el final.
lo ha reservado, decía Mariano Rajoy, para el final, y añadía además que ha optado por el candidato que más temen, al que más miedo tienen los socialistas.
Miguel es, y lo sabéis todos, el mejor candidato que podíamos elegir. El mejor. Es verdad que es el candidato que algunos, ya sabéis quiénes, no querían ver ni en pintura.
Miguel Arias Cañete agradecía al presidente del gobierno, Mariano Rajoy, entre bromas, ser tan previsible, ya que estaba en todas las quinielas. Cañete aprovechaba además ese acto de presentación de la lista de los populares para atacar a su contrincante, a la socialista Elena Valenciano, y ponía a los populares como referente de un partido serio que responde a los problemas que tienen los ciudadanos.
Es la hora de la gente seria, es la hora del Partido Popular Europeo, y es la hora que el Partido Popular tenga una victoria en España para contribuir a ese Partido Popular Europeo.
Desde el PSOE, el encargado de responder era Ramón Jáuregui, el número 2 de la lista socialista. Para Jáuregui, la tardanza del presidente en hacer público el nombre de Miguel Arias Cañete solo se debe a que en el Partido Popular están preocupados por otros asuntos como la financiación ilegal. Las últimas horas nos deja también un mensaje del ministro de Economía, de Luis de Guindos, desde Washington. Allí ha respondido al Fondo Monetario Internacional, que alertaba del peligro de deflación en nuestro país. Asegura Luis de Guindos que no hay que temer nada, que no existe ese peligro.
No existe realmente un riesgo de deflación, ni en Europa ni en España. Lo que hay es una situación de baja inflación que todavía no ha afectado a lo que son las expectativas de los agentes económicos, que tiene sus ventajas, pero que también tiene algunos aspectos que lógicamente hay que vigilar.
Hoy también tenemos episodio catalán, un nuevo capítulo en esta historia del referéndum, y es que uno de los asesores del presidente de la Generalitat, de Artur Mas, el catedrático de Ciencia Política y miembro del Consejo Asesor para la Transición Nacional, Ferran Requejo, asegura que no va a haber referéndum por la falta de acuerdo con el gobierno.
Es bastante probable que la consulta no se pueda hacer. Como mínimo, desde el Consejo lo que hemos hecho es desaconsejar que se hagan consultas si no hay un marco legal claro. No se puede hacer sin todas las garantías legales y procedimentales para que no puedan deslegitimar el resultado de la consulta.
Y del exterior estamos muy pendientes en las últimas horas de la crisis ucraniana agravada en estos últimos momentos, en estos últimos días y en estas últimas horas. Y es que los rebeldes prorrusos se hacían ayer con el control de varios edificios gubernamentales. Estamos en comunicación con nuestro corresponsal Ricardo Marquina. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuál es la situación que se ha vivido en estas últimas horas?
Bueno, pues en las últimas horas el principio de acuerdo que se alcanzó el viernes, cuando aquí vino el primer ministro ucraniano a poner paz en el asunto, pues ha saltado por los aires. Ayer los prorrusos, que entienden que el gobierno de Ucrania es débil, que si quieren avanzar tienen que hacerlo ahora o nunca, asaltaron diferentes edificios gubernamentales. Aquí en Donetsk, donde me encuentro, fueron a la sede del Ministerio de Interior para forzar que la policía se pase a su lado. Lo consiguieron con varias unidades, pero lo más grave se ocurrió en Slaviansk, una ciudad que está apenas 100 kilómetros de la frontera con Rusia, que es un paso clave que comunica la ciudad de Rostov rusa con Ucrania. Allí hombres armados, fuertemente armados, hicieron con el poder de la comisaría y tomaron con ellos sus armas. Llegan ahora noticias sin confirmar de que Ucrania habría lanzado un ataque contra esta ciudad, contra los rebeldes en Slaviansk. Esto está por confirmar, pero de ser así, estaremos seguramente ante el comienzo de un conflicto de mayores proporciones.
Eso te iba a preguntar por la respuesta del gobierno ucraniano, que bueno, ha estado un poco cruzado de brazos en las últimas horas. Ahora, con lo que tú nos cuentas, llegan esas noticias. No sé si también, Ricardo, si ha habido algún tipo de movimiento internacional, algún tipo de presión.
Bueno, sí, desde luego el gobierno ucraniano, como bien dices, o no ha podido, no ha sabido, o no se ha atrevido a actuar. Podría esto cambiar hoy, y lo ha dejado todo como un poco a manos de la ayuda internacional, ¿no? A buscar el apoyo implícito de Estados Unidos, sobre todo de la OTAN y de la Unión Europea. Pues John Biden, nada menos que un vicepresidente estadounidense, ya ha confirmado que va a visitar a finales de este mes Kiev para dar su palmada de la espalda al gobierno de Kiev. Kerry también ha hablado, ha dicho que es inaceptable la presión que está ejerciendo Rusia, y bueno, están ahí, o sea, por el momento están dando el apoyo verbal de manera internacional, tanto la OTAN explícitamente como Estados Unidos, pero por el momento no pasa de allí. Desde luego, si estuviésemos hablando de acción sobre el terreno, pues sería algo realmente muy grave.
Lo que está claro, Ricardo, y por las noticias que nos llegan, es que este conflicto parece que se alarga en el tiempo, ¿no?
Ah, sí, lo que muchos corresponsales pensábamos hace dos días, cuando vino aquí Yarseniuk, que nos tocaba ya hacer la maleta y volver a casa a todos, y de repente pues hemos visto esto, y si realmente hubiesen muertos, no saben dónde terminará. Además, la OTAN está moviendo ficha. Uh-huh. Se habla de movimientos en el Báltico, en el Mar Negro, envío de aviones a Polonia, a Rumanía, también a los países bálticos, maniobras en las fronteras de los países con Ucrania, con lo cual ya no solo es un conflicto que esté localizado en el este de Ucrania, sino que esto va a empezar a mover a los países de la OTAN, con lo cual pues veremos más y más reacciones.
Pues me temo, Ricardo, que vas a seguir con la maleta abierta allí en Ucrania,
Seguramente sí.
Ricardo Marquina ha informado desde Ucrania. Gracias, buenos días.
Gracias a vosotros.
Hay más noticias en este domingo 13 de abril, en este domingo de Ramos, que vamos a repasar ya con Juanma Rodríguez y con Ana Palacios.
El copiloto del vuelo de Malaysia Airlines, desaparecido hace más de un mes con 239 personas a bordo, trató de hacer una llamada con su teléfono móvil justo antes de que el avión desapareciera de los radares. La llamada se cortó probablemente porque el aparato se alejó súbitamente de la antena de telecomunicaciones.
Al menos 40 personas han resultado heridas, una de ellas de gravedad, y 7 han sido detenidas tras los enfrentamientos ocurridos en Roma después de que un grupo de manifestantes que reclamaban el derecho a una vivienda lanzaran botellas y petardos contra la policía.
El ministro de Asuntos Exteriores el francés Laurent Fabius se ha reunido con el presidente cubano Raúl Castro. Es la primera visita que realiza a la isla un ministro francés en 30 años. Fabius ha explicado que durante su encuentro han hablado de derechos humanos y también de reformas de mercado en Cuba.
El rey viaja a Abu Dhabi en una visita oficial a Emiratos Árabes Unidos y Kuwait, a la que le acompañan 4 ministros y una quincena de empresarios, y en la que impulsará la cooperación política y los proyectos españoles en sectores como infraestructuras, defensa y energías renovables.
Y 7 personas han perdido la vida en los 5 accidentes mortales ocurridos en las carreteras españolas desde las 3 de la tarde del viernes hasta las 8 de la tarde del sábado.
Son ya las 8 y 17, las 7 y 17 en Canarias.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
Ernesto Sáenz de Buruaga te trae cada mañana a los protagonistas de la actualidad.
Señor Arias Cañete, muy buenos días.
Muy buenos días.
Tenemos muchas anécdotas que preguntarle y luego iremos a... ¿Desde cuándo sabe usted que va a ser el número 1 de la lista?
Con seguridad, a principio de esta semana me lo trasladó la secretaria general, con seguridad absoluta.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
De 6 a 10 en La Mañana.
COPE. Estar informado.
Ana, ¿cuánto tarda Antidex en cambiar la bañera por un sistema de ducha integral antideslizante? ¿24 horas?
Mucho menos, una cuarta parte de ese tiempo. Solo 6 horas.
¿Y las obras?
Ninguna. Antidex instala sin obras.
¿Y aún hay más?
Claro, además te regalamos una fantástica grifería.
Instala calidad Antidex. Infórmate en el 902 43 11 11 y en antidex.es.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
Un grupo de 50 campaneros de la Catedral de Utrecht en Holanda visitan este domingo de Ramos Valencia para asistir al toque manual de campanas que van a realizar durante esta mañana los campaneros de la SEO. Francesc Llop es el presidente de la Asociación de Campaneros de la Catedral de Valencia. Buenos días, gracias por madrugar con nosotros.
Hola, buenos días.
¿Qué esperan de la visita de estos campaneros de la Catedral de Utrecht?
Bueno, no es la primera porque hace 20 y tantos años que los conocemos. Uh-huh. Entonces ya hemos hecho varios intercambios, fuimos allí a vernos tocar, ellos han venido a vernos tocar. Se hizo un primer congreso de campaneros de Europa en Segorbe en el 91, creo que era, y ellos vinieron. Es decir, en este momento tenemos relación con una serie de grupos de campaneros de Europa, porque todos estamos unidos por la misma pasión, ¿no? La pasión de tocar las campanas. Entonces, el hecho de que vengan 2 o 3 personas es bastante normal. El que venga un autobús ya es bastante más raro y nos hace mucha ilusión.
¿Y cómo se coordina a 50 campaneros? Supongo que será complejo, ¿o no?
Bueno, ellos vienen a vernos. ¿Eh? Es decir, es un poco como cuando nosotros vamos allí.
Sí.
Hay que pensar que somos mundos diferentes. Es decir, la forma de tocar las campanas en Europa varía mucho de un país a otro, ¿no?
Ajá.
Y en en Holanda tocan las campanas un poco como en las películas, ¿no? Colgados de largas cuerdas y se dejan caer, y es algo como muy muy espectacular, pero no tiene nada que ver con nuestros volteos, ¿no? Por ejemplo, ellos mueven campanas mayores que nuestro Micalet, campanas de 8 o 10 toneladas, la mueven entre cuatro personas, cosa que aquí sería impensable, pero sin embargo ellos no voltean las campanas, ellos las oscilan, ¿no? Es decir, son mundos, son mundos diferentes, ¿no? Pero, por un lado, nos une la misma pasión de tocar las campanas, por otro lado, nos une, digamos, el mismo ciclo litúrgico anual, es decir, tocamos para lo mismo, para Pascua, para Navidad, para Adviento, todo esto, con pequeñas diferencias. Ellos son de la Iglesia reformada reformada holandesa, nosotros somos católicos, como bien se sabe, ¿no? Pero estamos tocando para lo mismo, ¿no? Es decir, la relación que tenemos, el año pasado la tuvimos con un grupo de campañeros rusos, ¿no?, que son de la Iglesia Ortodoxa Rusa, ¿no? Es decir, hay una curiosidad europea que en toda Europa todas las iglesias cristianas tocan las campanas y nos une en más cosas que nos separan.
¿Esto demuestra que la Semana Santa española es un referente a nivel internacional?
Eso muestra, yo iría más lejos, eso muestra que la forma de tocar las campanas, la recuperación de los toques manuales que estamos haciendo en la Comunidad Valenciana es un referente internacional. Le da la vuelta a la pregunta. Es decir, no solo la Semana Santa, sino que en Valencia, gracias al esfuerzo de una serie de gente desde hace 30 o 40 años, nos hemos convertido en una referencia cuando las campanas de España hace 30 o 40 años se mecanizaron y se dejó de practicar el toque manual. Y ellos vienen, ha coincidido que era Semana Santa, yo pienso que es casual, el hecho que vengan de Semana Santa, ellos no han venido porque era Semana Santa, han venido porque tocamos manualmente las campanas. Y esto es importante. Vienen a Valencia, el lunes, ayer sábado estuvieron en la Catedral de Tarragona porque venían de camino, sabemos que el autobús pasó por Tarragona y estuvieron allí, el lunes van a la Catedral de Segorbe y van a Castellfabib, el miércoles van a Albaida, es decir, van a sitios donde se vuelve a tocar manualmente las campanas. Con una curiosidad, ellos no han dejado nunca de tocarlas manualmente, nosotros sí, pero volvemos a tocarlas y por eso somos referencia en este momento.
Referencia por lo que nos está contando. ¿Existe un interés? ¿Ha notado usted que hay gente que se interesa por participar de todo esto que es un arte? ¿Gente que les pregunte y que quiere, bueno, pues aprender de lo que ustedes hacen?
Oh, sí, ya lo creo. Es decir, cuando personalmente, cuando yo empecé hace 40 años, me decía, uy, tú estás loco, si eso es cosa de viejos y eso ya no tiene futuro, ¿no? En estos momentos, es verdad que vienen 50 campaneros de la Catedral de Utrecht, pero si fuéramos de la Catedral de Valencia, iríamos 45, ¿no? Y hace 20 años no había, 30 años no había ninguno, ¿no? Es decir, en este momento hay mucha gente joven que se apunta al placer de expresar los sentimientos de la comunidad a través de las campanas, ¿no? Y esto es apasionante, ¿no? Es decir, ya no es cosa de viejos, es cosa de jóvenes, y es cosa de preciso, es preciso que sean jóvenes, porque hace falta fuerza y sobre todo hace falta energía y ganas, ¿no? Y mucha gente joven en este momento tiene ganas de volver a tocar las campanas.
Dígame, ¿cómo se preparan ustedes para tocar las campanas? Porque nos dice que hace falta fuerza, ¿hay una preparación especial?
Nosotros hacemos cursos de introducción al mundo de las campanas, de vez en cuando lo hacemos, en la catedral hicimos uno pues hace apenas unos meses, de vez en cuando lo hacemos, ¿no? Y tenemos también la página web nuestra, campanes.com, donde se cuentan vídeos de cómo aprender a tocar campanas. Y sobre todo tenemos la suerte que la Catedral de Valencia tiene una gran sala de campanas que está abierta cada vez que tocamos. Por lo tanto, cada vez que tocamos puede haber 40 o 50 personas que nos ven tocar y siempre alguno se queda. Hay alguno que se engancha o alguna, que no es una cuestión de sexo, ¿no? Es decir, es una cuestión de pasión, ¿no? Las campanas es un poco, es una música que engancha y entonces hay gente que con verlas un minuto tiene bastante, pero hay gente que de pronto dice, yo también quiero tocar, ¿no? Y se queda. Y aprende, y poquito a poquito se aprende. Tocar campanadas no es, sería como, por ponerle un símil, dice, yo quiero ir en una moto grande, ¿no? Sí. Bueno, para ir en una moto grande tienen que enseñar, no te subes. No es como ir en bicicleta, es algo más complicado, ¿no? Voltear una campana es algo complicado. pero se aprende cómo llevar una moto.
Recuérdenos, ¿a qué hora es la cita? ¿A qué hora podemos hoy ver cómo van a redoblar esas campanas?
Sí, de 10 a 10 y media se tocará, porque son el toque habitual de laudes que se ha hecho todos los domingos en Cuaresma. Uh-huh. Y luego de 11 y media a 12 se tocarán los tres toques de misa, y después a las 12, en el momento de la procesión de palmas, habrá un repique, que es un repique medieval que se ha utilizado durante 5 siglos durante la procesión de palmas, ¿no? Uh-huh. Probablemente sea más espectacular el toque del domingo siguiente, el domingo de Pascua, que será de 12 a 1. Y ahí voltearán las campanas y realmente será mucho más más apasionante, porque es el día Pascua, ¿eh? Es decir, ahora estamos el Domingo Ramos y es una fiesta, digamos, de una alegría contenida, ¿no? Mientras que Pascua es la alegría que desborda, ¿no?
Claro, claro que sí. Bueno, pues esa es la cita. Francesc Llop, presidente de la Asociación de Campaneros de la Catedral de Valencia. Que vaya bien y gracias por contarnos lo que ustedes hacen aquí en la mañana de COPE. Gracias y buenos días.
Muchas gracias por dejarnos contar esta apasionante aventura de tocar las campanas.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
Llevamos desde las 6 de la mañana contando noticias aquí en COPE. Nos acercamos al final, pero tenemos todavía tiempo para echar un vistazo a la prensa dominical, esa prensa que se van a encontrar ustedes en los kioscos. Ana Palacios, ¿cuáles son los titulares?
ABC. Aparece en portada Miguel Arias Cañete, el candidato del PP a las europeas. En una entrevista al periódico señala que España ya no es el problema de la Unión Europea, sino parte de su solución. Otras noticias que llevan portada: España garantizaría el suministro de gas a Europa si Putin cierra el grifo. Nuestro país tiene 7 de las 21 regasificadoras que hay en toda la Unión Europea. El Mundo. Díaz augura la ruptura del pacto, pero Izquierda Unida canta victoria. La presidenta de Andalucía admite heridas en la coalición, mientras Cayo Lara celebra en un mitin el final de la crisis de los ocupas. Con foto de portada, el encuentro en París con Falcani, al que califican como sabueso de las listas evasoras y que dice que de España salen cada año 40.000 millones sin tributar. Aparece también la crisis de Ucrania y una entrevista con Jorge Fernández, el ministro de Interior, que reta a Artur Mas a suspender inmediatamente el referéndum. El País. La OTAN revisa su despliegue en el este para frenar a Putin. Esto ha obligado a la Alianza Atlántica a recuperar su gran objetivo, que es la defensa de las fronteras europeas, y recuerdan que la rebelión prorrusa se extiende por Ucrania. Con foto de portada, la fuga de profesores a Latinoamérica, cientos de doctores españoles hacen las maletas para ocupar puestos docentes en universidades de Sudamérica. También PSOE e Izquierda Unida asumen que el pacto ha quedado herido. La Razón, con foto de portada, lleva una entrevista a Juan Manuel Moreno Bonilla, el presidente del PP andaluz, que dice que Susana Díaz ha legitimizado a los antisistemas. Y por último, La Vanguardia. Los prorrusos ocupan sedes estatales en Ucrania Oriental. Kiev pierde el control de Donetsk y en otras ciudades del este del país. Además, la derrota ante el Granada del Barça, de desastre en desastre.
Ucrania, con esa situación, y como venimos contando en los últimos minutos, acaba de comenzar esa operación del gobierno ucraniano. Están entrando tanques y tropas en las zonas conquistadas por las tropas prorrusas. Vamos a detenernos brevemente en la entrevista de Jorge Fernández Díaz en El Mundo. Ana, ¿qué es lo que dice el ministro?
Él lanza una advertencia a Turmas, dice que suspenda el referéndum si de verdad que tiene voluntad de diálogo. Dice además que el presidente de la Generalitat está fomentando un pueblo dividido. Para él, el debate en el Congreso del otro día fue muy bueno, porque aunque no puso un punto y final, sí fue un claro punto de inflexión. Dice que la consulta no se va a celebrar, y en cuanto a que más que pide fecha y hora a Rajoy para dialogar y negociar, le recuerda que el presidente del gobierno no tiene autoridad para hablar ni negociar sobre la soberanía nacional. Para él, España no se entiende sin Cataluña y Cataluña sin España.
Gracias, Ana. Así vamos a llegar al final de esta mañana del domingo, que hemos encendido, que hemos abierto a las 6 de la mañana. Van a ser ya las 8 y media, las 7 y media en Canarias. Es hora de cerrar de momento la información, aunque ya saben que seguimos pendientes de la última hora y que te la contamos en cualquier instante. Gracias por estar ahí, disfruten de este domingo 13 de abril, de este Domingo de Ramos.